Nuestro Padre Santo, primero, confesamos que somos pecadores. Confesamos que tú eres el fuego consumidor y nuestro pecado es como gasolina. Debemos ser destruidos totalmente tratando de entrar en tu presencia. Pero te damos gracias, oh Señor, que podemos entrar con confianza. Porque Jesús fue a la cruz por nosotros. Él sufrió como nuestro sustituto y por su muerte, por su sufrimiento, somos perdonados y sanados. Por su sangre derramada somos limpiados y por el perdón que Él compró por nuestra redención, somos santificados y invitados para entrar en tu presencia, para honrarte y escuchar de tu voz. Y oh Señor, esta tarde queremos ser preparados por las buenas obras que tú has preparado para nosotros de este antemano. Queremos, oh Señor, tener nuestros corazones calentados por tu Espíritu. Queremos, oh Señor, saber por experiencia que tu Hijo Jesús vive, porque queremos conocerle, no solamente como una idea, como la verdad de su vida, muerte y resurrección, pero experimentar su vida viviendo en nosotros por su Espíritu Santo. Y Señor, queremos conocer mejor tu santa palabra, que es la palabra de vida, para que seamos capacitados para ir a este mundo, para proclamar en el poder de tu Espíritu Santo estas buenas nuevas a un mundo perdido en pecado. Señor, te damos gracias que tú nos has llamado y te pedimos que tú seas glorificado en nuestro tiempo juntos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. En nuestro primer estudio de este gran libro de Hechos, hemos visto algo muy importante para entender el resto de este evangelio, evangelio, porque en verdad el libro de Hechos es la continuación del evangelio de Lucas. En los primeros dos versículos del libro de Hechos leemos, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. En un breve resumen de los 24 capítulos de Lucas, Lucas dice que he comenzado de escribir lo que Jesús hizo y enseñó, pero esta fue solamente el comienzo. Este no se indica lo que sigue en el libro de Hechos. El libro de Hechos es lo que Jesús sigue haciendo, lo que Jesús sigue enseñando. Pero como vamos a ver en Hechos 1, Jesús, después de su muerte en la cruz por nuestros pecados, después de su resurrección, Él ascendió. Entonces, ¿cómo es que Jesús continúa haciendo milagros? Expulsando demonios, que Él continúa predicando el Evangelio, Él lo hace por medio de su cuerpo, la iglesia, con quien Él llena con su Espíritu Santo. Entonces, el libro de Hechos es la historia de lo que Jesús sigue haciendo. El énfasis no es en Pedro, no es en Pablo, es en Cristo y lo que Él sigue haciendo. Y el libro Hechos, del libro de Hechos es un poco extraño porque no tiene un fin. Y es como la historia sigue. Dios sigue escribiendo el libro de los Hechos de Jesús hoy en día por medio de su iglesia. Y la pregunta para nosotros, y una pregunta no, pues una algo en que podemos decir que pensamos, pero no pensamos, ¿no? Algo en que en verdad necesitamos preguntar por esta iglesia. Si Jesús está predicando, si Jesús está obrando por medio de nosotros. Somos sus manos, somos sus pies. ¿Jesús está obrando por medio de nosotros o no? Espero que la respuesta es sí, pero queremos crecer en eso. Y en nuestro estudio de Hechos, es con mucho ánimo que llego a este estudio, porque creo que, y oro que Dios utiliza esta palabra poderosa para hacer más y más por medio de nosotros, para crecer la proclamación de su reino. Para poner nuestro pasaje hoy en un poco del contexto de la historia de Lucas y Hechos, vemos los eventos más importantes en estos capítulos. En Lucas 23 hemos estudiado la muerte de Jesús, el siervo de Dios, por nuestros pecados. Lucas dice que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a los perdidos. Fuimos perdidos en nuestros delitos y pecados, y Jesús fue a la cruz para morir por esos pecados. Pero, porque Él es un hombre perfecto, sin pecado, en capítulo 24 de Lucas, Jesús resucitó. Y hemos leído cómo Él se apareció a la pareja en camino a Emaús y después a los discípulos. En Hechos 1, en las semanas que siguen, vamos a ver cómo Jesús, después de su resurrección, ascendió a la diestra del Padre. Y finalmente, en Hechos 2, vamos a ver cómo su iglesia no quedó solo, pero Jesús envió la promesa del Padre, quien es el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, para llenar y dar poder a su iglesia. Entre el fin de Lucas 24 y Hechos 1, tenemos unos versículos que en verdad son una repetición de la misma evento. El evento de los 40 días que Jesús pasó entre su resurrección y su ascensión, entrenando y preparando sus discípulos por el ministerio. Y creo que hay por lo menos dos razones por qué Lucas se repite eso. Uno es porque como los dos volúmenes para demostrar cómo cajan juntos, él se repite unos detalles para que podamos ver que son dos historias unidas. Pero también lo que vamos a ver en Hechos es que Lucas se repite unas historias muy importantes para enfatizar la importancia del evento. Por ejemplo, la conversión de Pablo se repite tres veces. O la conversión de Cornelio, un gentil convertido al Señor, se repite ese dos veces. Entonces, esta parte está repetida, creo, para que, sabiendo que somos lentos de aprender, necesitamos esta repetición. Es muy importante. Especialmente importante cuando consideramos el gran cambio que ocurrió en las vidas de los discípulos en estos 40 días. Cuando hemos visto a estos discípulos en capítulo 24 de Lucas, fueron un grupo temeroso, un grupo tímido, pero lo que vamos a ver en Hechos 2 con Pedro y los otros discípulos es que son un grupo con mucho valor y con mucho poder. Y preguntamos, ¿cómo puede ser un cambio tan grande en un poco más que un mes? No sé con ustedes, pero el proceso de santificación en mi vida ha sido mucho más largo y mucho más lento que eso. ¿Cómo podía ser? Y la pregunta más importante ¿es posible por nosotros a crecer, de ser testigos con el más valor y poder que fueron los discípulos anteriores? Y la respuesta, claro, es sí. Entonces, queremos saber qué ocurrió durante estos 40 días para preparar a estos discípulos para ser tan poderosos en el ministerio del Señor. Lo que vamos a ver en nuestro pasaje hoy, en Hechos 1, 3 a 5, son tres cosas en que participaron los discípulos en la escuela de preparación con Cristo. Imagínate pasando 40 días enfocado totalmente en escuchando de Cristo, siendo preparados de Cristo por el ministerio. Estas tres preparaciones Él quiere que tenemos hoy en día también. La primera preparación, vamos a ver, es que tenían que ser convencidos sin duda que Jesús vive. Necesitaban pruebas para convencerles que Jesús vive, para que serían listos para dar sus propias vidas, para seguir a Cristo. Segundo, vamos a ver que necesitaban ser entrenados en las Escrituras. Tienen que aprender de cómo leerlo en una manera cristocéntrica. Y para ver el reino de Dios como el gran tema de la Biblia. Y armado con la espada de la palabra, podían ir al mundo para proclamar la palabra. Y finalmente vamos a ver que todo eso no vale si no tienen el poder de lo alto. Si no tenían el regalo quien Jesús compró en la cruz. El regalo del Espíritu Santo, la promesa del Padre para darles poder por su ministerio. Y queremos orar que Dios hace estas tres cosas en nuestras vidas para prepararnos para ser sus testigos. Entonces, primero, la preparación de la evidencia para convencerles de su resurrección. Leemos juntos, por favor, en Hechos 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. A estos también, es decir, a los discípulos, después de su padecimiento, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días. Y podemos preguntar, pues, ¿cuáles fueron estas pruebas convincentes que Jesús hizo para convencer sus discípulos que Él vive? Pues, con las conexiones con Lucas 24 podemos ver por lo menos dos de estas pruebas, dos de esas evidencias. En Lucas 24, versículo 39, leemos. Jesús dijo a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos todavía no le creían a causa de la alegría, que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, dos pruebas físicas que él les dio para dar evidencia que él no fue un fantasma, que no fue solamente una... un sueño de su resurrección, pero que Él es realmente vivo. Él les permitió para ver y para tocar las marcas en sus manos, en sus pies, en su lado. Y si este no fue solamente suficiente, Él tomó pescado. Y como lo hizo muchas veces en Lucas comiendo con pecadores, Él se comió con sus discípulos para que ellos podían ver, este Jesús es vivo. Y él se come el pescado. Y es interesante que él hizo estas pruebas demostrando que él vive por 40 días. Porque en la Biblia muchas veces el número 40 tiene la significancia de tiempos de prueba. Por ejemplo, en los tiempos del diluvio. Habían estas 40 días de lluvia, el mundo probado. Y no pasó la prueba, claramente. O como Moisés pasó 40 días en el monte de Sinaí y el pueblo fueron probados y ellos fallaron también. Y por eso ellos pasaron 40 años dando vueltas en el desierto. Pero Jesús pasó la prueba cuando Él se fue al desierto y fue tentado por 40 días otra vez. Entonces había... por seguro, un montón de razones que Dios en su infinita sabiduría tenía para escoger esos 40 días, pero creo que una de las razones fue para demostrar a nosotros que este no fue algo que una persona, otra persona tenía una experiencia por un momento, creo que he visto Jesús vivo. No estaba seguro si fue él o tal vez un otro, pero parecía como Jesús. No, por 40 días, un tiempo bíblicamente hablando de prueba determinada que Jesús día tras día tras día podía ser tocado. Y ser humanos como nosotros, con ojos como nosotros, podían ver, con manos como nosotros, podían tocar el cuerpo de Jesús para demostrar al resto del mundo con más que 500 testigos en una vez, dice 1 Corintios 15, y con todos esos discípulos como testigos verdaderos de esta realidad que Jesús vive, que podían ir al mundo y proclamar esta verdad. Jesús vive. Esto es importante en la preparación para el ministerio. ¿Por qué? Porque si Jesús no vive, Todavía somos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Jesús estaba en la tumba por esos 3 días, los discípulos fueron callados y temerosos y tímidos. Pero cuando vieron a Jesús vivo, ellos sabían que todo lo que Él ha dicho fue confirmado. Que en verdad Él es el Rey de Reyes, quien ha conquistado la muerte. Y si ellos tenían que morir por proclamar esta verdad, vale la pena. Porque Él reina, Él vive y Él va a resucitar a ellos también. Y hermanos, es la verdad para nosotros. Podemos, tenemos que dar nuestras vidas por Jesús. ¿Por qué? Él vive. Recuerda en Lucas 1:4, en dando el razón por qué Él escribió su evangelio a Teófilo. Él quería que él sabía la verdad precisa, o literalmente es la palabra asfalea, las cosas firmes, una firme fundación que no se mueve. Y la piedra angular de eso es Cristo, el Cristo vive, vivo. Entonces, creemos, tenemos que creer eso, aunque no hemos visto con nuestros ojos resucitado. Aunque no nos tocado al lado de Jesús. Dice Jesús en Juan 20:29. ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Somos testigos de la resurrección de Jesús. No porque le hemos visto con nuestros ojos, pero porque le hemos visto con los ojos de fe. Y espero y oro que todos nosotros hemos tenido experiencias de pruebas reales en nuestras vidas que Jesús vive. Que no hay otra explicación que Jesús es más que una idea, más que un carácter en una historia. Él es el Señor de señores, quien vive hoy. Hemos experimentado su vida en nuestras vidas. Si no hemos experimentado eso, este es el lugar para comenzar, para pedir al Señor, oh Señor, dame el fe que necesito, el fe en su muerte, el fe en su resurrección, para que yo también pueda ser un testigo de tu vida, tu muerte, tu resurrección. Este fue el primer paso en su preparación, el Jesús vivo. Segundo, ellos tenían que ser entrenados en las Escrituras. Y su mensaje central, el reino de Dios. Hechos 1:3 continúa. ¿Qué estaba haciendo Jesús por estos 40 días? No solamente comiendo pescado y permitiéndole de tocarle cada día. No, no lo creo. En verdad, otra vez, él vive. No, ellos estaban aprendiendo de Jesús. Hechos 1:3. Jesús estaba hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Es con breves palabras, Lucas describe aquí en Hechos lo que él describe en más detalle en Lucas 24. ¿En qué consiste este reino de Dios, esta enseñanza? Lucas dice en 24:44, Jesús les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera, resucitará de entre los muertos al tercer día, en que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Recuerda que hemos en nuestro estudio, en nuestro panorama del Antiguo Testamento, visto con estos versículos claves, la interpretación cristocéntrico de toda la Biblia. Jesús pasó estos 40 días con sus discípulos, pasando desde Génesis hasta Malaquías, describiendo cómo 3 cosas son al centro de toda la Biblia. El sufrimiento, padecimiento de Jesús, su resurrección, y su proclamación a las naciones, el arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Y hemos visto en nuestro propio panorama del Antiguo Testamento cómo este fue más que solamente una profecía aquí, otra profecía allá. Pero que toda la historia es la historia de esta recreación, esta nueva creación, moviendo del pecado de Adán al juicio de Dios, pero la promesa para enviar uno quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente, salvar el mundo y restaurarlo, una nueva creación. Y toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento está preparándonos por su cumplimiento en Jesús. Hemos descrito este plan como el reino de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la regla y bendición de Dios. Entonces, Jesús, en los 40 días en que Él podía invertir su tiempo en sus discípulos, la cosa más importante de que Él podía hablar fue la interpretación cristocéntrica de la Biblia. Este nos enseña algo importante, hermanos. A veces sentimos no capacitados, insuficientes por la obra de evangelizar, porque no hemos estudiado todos los filósofos, porque no estamos capacitados para responder a todas las preguntas que va a tener el mundo. Pero es interesante que Jesús no pasó su tiempo en cómo debatir las mentiras del mundo. Él pasó estos 40 días invirtiendo su tiempo en entrenándoles en la verdad, para que ellos serían capacitados con la espada de Dios para responder a las preguntas que tenía el mundo. Y Él usó el Antiguo Testamento. Por eso, entre nuestro estudio de Lucas y comenzando nuestro estudio de Hechos, hemos pasado 12 lecciones haciendo un panorama del Antiguo Testamento, porque eso es lo que Jesús hizo en preparando su iglesia para ir al mundo y para predicar. Es por esa razón que este año estamos leyendo juntos en la tarea, en el boletín, el Antiguo Testamento juntos, veando la gloria de Dios, la gloria de Cristo en cada capítulo del Antiguo Testamento. Este no es para decir que antes de proclamar el Evangelio tenemos que entender todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento y no tener ninguna pregunta, ninguna duda antes de que podemos predicar el Evangelio. Jesús otra vez repite las tres cosas primarias y sencillas y fundamentales: que Jesús se murió en la cruz por nuestros pecados, que Él resucitó por nuestra justificación y por arrepentimiento y fe hay perdón de los pecados. Esas son las cosas que espero que cada persona aquí conoce, que cree y puede explicar a otros y llamarles a arrepentimiento también. Entonces, esas son las cosas necesarias para ser equipado para ir y para proclamar. Y si queremos más poder, si queremos ser mejor capacitado por la obra, estudiamos más y más y más esta Biblia. Es increíble cómo haciendo mi lectura por el día, tengo una conversación con alguien y el versículo exacto que necesito por esta conversación he leído antes en la mañana en mi lectura en la Biblia. Este no es un error, un accidente. Este es el plan de Dios. Él quiere que diariamente estamos capacitados con la palabra para ser sus testigos. Necesitamos esta palabra. Una cosa que quiero solamente mencionar ahora, hay un tema que vamos a regresar muchas veces en el libro de Hechos, es la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios. Hemos visto en el libro de Lucas que el tópico del reino de Dios es un poco complicado. Lucas 4 dice que este fue el mensaje central de Lucas. En Lucas 4, 43 dice que Jesús tenía que ir y proclamar el reino de Dios a otros. Y digo que es un poco complicado porque vivimos en los tiempos en que el reino de Dios ya es. Y también en tiempos en que su plenitud, su cumplimiento todavía no es. En Lucas 11, Jesús dijo en Lucas 11, 20, que si ellos miran el dedo de Dios sanando los enfermos, el reino de Dios ha llegado. Con la primera venida de Jesús, el reino de Dios ha llegado en poder porque el rey ha llegado. Pero en este mismo capítulo, Jesús instruyó a sus discípulos y a nosotros cómo orar, cómo oramos. Padre celestial, que Padre nuestro, que está en los cielos, venga tu reino. ¿Por qué oramos eso? Oramos eso porque en su totalidad el reino de Dios todavía no ha llegado. Todavía hay enfermedad. Todavía hay enemigos que no han doblado la rodilla ante Jesús. Entonces vivimos entre los tiempos del ya y el todavía no. Este tema del reino de Dios vemos cómo sujeta libros en el libro de Hechos. Vemos en capítulo 1, versículo 3, Jesús entrenando a sus discípulos sobre el reino de Dios. El último versículo del libro de Hechos es Hechos 28, versículo 31, que dice que Pablo en la cárcel en Roma estaba predicando el reino de Dios, enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Y si solamente tenemos esos dos versículos, podemos imaginar, pues, el reino de Dios ha llegado en toda su perfección. Y aquí está Pablo predicando el reino de Dios sin estorbo. Pero entre eso, vemos esas palabras de Pablo. Él estaba fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este nos da una idea de un aspecto futuro del reino de Dios. Y es por muchas tribulaciones en que estamos sufriendo ahora, antes de que entremos en el reino de Dios. Digo todo eso para decir eso. Cuando leemos el libro de Hechos, a veces decimos, wow, ¿por qué no miro el mismo poder en mi vida como veo en la vida de los discípulos? Por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando 3,000 personas fueron salvados en un mensaje, puedo decir como un predicador, ¿por qué miles de personas no están salvados diariamente en mi ministerio? Pues tal vez es porque he pecado en mi vida. Vamos a ver en Hechos 5, cuando hay falta de santidad, no hay el fruto. Cuando andamos por nuestra fuerza, no por el Espíritu, no hay tanto fruto. Hay muchas razones humanas por eso. Pero también es porque el reino de Dios no es algo que podemos poner en una caja y decir así es. No, es algo dinámico, es algo que ya es, pero en su totalidad todavía no es. Y esperamos por el día en que Jesús venga y trae su reino en perfección. Pero al mismo tiempo no perdimos la vista en la realidad que Jesús es el Rey, reinando en los cielos, y tenemos su poder en nosotros hoy en día. Y podemos experimentar este reino y proclamar este reino sin estorbo. Entonces hemos visto estos dos pasos en preparación para ser sus testigos. Primero, que tenían que confiar que Jesús vive hoy. Y segundo, tenían que ser preparados, instruidos sobre el reino de Dios en la Biblia. Y finalmente, y probablemente lo más importante, si tenemos que decidir entre los tres, ellos necesitaban recibir la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo. Leemos juntos en Hechos 1, 4 y 5. Dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí? Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús dice a sus discípulos, después de sus 40 días de instrucción, espera. Yo sé que tiene mucho ánimo con todo esto que has aprendido. Quieres ir y quieres proclamar, pero espera. Y espera por la promesa del Padre, quien él explica en versículo 5, es el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero meditar un poco en esta frase. Primero, ¿por qué el Espíritu Santo está llamado la promesa del Padre? No sé por ustedes, pero cuando los padres dan una promesa, yo trato de, con mucho cuidado, dar una promesa a mis hijos. Sí, muchas veces tengo que decir, probablemente vamos a hacer eso, pero yo no sé. Porque cuando es una promesa, pues, especialmente uno de mis hijos, no voy a mencionar el nombre, pero cada dos minutos, es el tiempo, vamos a hacerlo, y pues espera. Y si algo cambia, y si tenía la intención de hacerlo, pero no puedo, wow, ese es horrible. Padre es un mentiroso, porque él nos dio una promesa. Y siempre cuando yo doy una promesa, pues es una buena promesa. Es algo que quieren, pues normalmente. Entonces, es interesante que el frase que Lucas use para describir el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Este nos acorde de otro pasaje en Lucas 11. Cuando Jesús está entrenando a sus discípulos en cómo orar. Y dice que necesitamos orar con perseverancia. Dice Lucas 11, versículo 10. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y sigue comparando al Padre Celestial con padres terrenales. Si un hijo pide de su padre por pan, el padre no le da una piedra. Si un hijo pide por un pescado para comer, el padre no le da un serpiente. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este es interesante porque cuando comparamos este pasaje con el pasaje paralelo en Mateo, no dice el Espíritu Santo, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenos regalos a sus hijos? Pero Lucas y Jesús aquí pensando en qué es el don mejor que el Padre podía dar a sus hijos, es el Espíritu Santo, más que necesitamos pan. Más que necesitamos pescado, o mejor, carne asada. Es la mejor cosa que podemos pedir y que necesitamos de nuestro Padre Celestial es el Espíritu Santo para darnos vida espiritual. La segunda cosa que en este versículo 4 que me tocó esta semana fue la palabra espera. Espera en Jerusalén hasta que recibes esta promesa. Porque, primero, oro que tenemos el mismo ánimo que tenían los discípulos. Ellos querían ir, pero Jesús le dijo, espera, todavía no. En unos días sí, pero ahora no. Porque primero necesitas el Espíritu Santo. Y este me acordó de un evento en mi familia. Un día Laura se fue a un venta de garaje y compró una motocicleta pequeña para los niños, un dirt bike. Y tenía un problema que fue la batería no funcionó. Entonces tuvimos que primero comprar la batería. Pero cuando ella regresó en el van con la motocicleta, ¡wow! Los ojos de mis hijos, increíble. Y se fueron afuera y tomaron, y con mucho ánimo estaban tratando de montarlo. Y fue muy chistoso, porque sin batería no funciona. Entonces estaban, ¡wow! ¡Madre, mira lo que puedo hacer con eso! Fue, no es impresionante, parece pues, muy padre, pero no funciona. Necesita la batería. Y Es lo mismo con el Evangelio. Tenemos este gran Evangelio de Jesucristo, su muerte, su resurrección. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos el motor, no tenemos la batería, no tenemos la energía para tener éxito en la proclamación de este Evangelio. Si estamos haciéndolo con nuestra propia fuerza, tratando de vivir la vida cristiana, no funciona. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para capacitarnos por esta obra. Entonces, quiero, por la importancia que el libro de Hechos pone en el Espíritu Santo, quiero hacer un breve resumen sobre unas cosas que Hechos nos enseña sobre el Espíritu Santo para prepararnos por nuestro estudio de Hechos. Primero, quiero ver esta promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento cumplido en el libro de Hechos. Como Dios es fiel a cumplir su promesa para dar el Espíritu en tres puntos. Y segundo, quiero ver tres puntos sobre la significancia del bautismo en el Espíritu en el libro de Hechos. Entonces, primero, estas tres fases en la historia de la promesa del Espíritu Santo. Primero, creo que vivimos en tiempos en que no tenemos el nivel de gratitud que debemos tener por los tiempos bendecidos en que vivimos. Porque hoy en día, cada persona quien es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, dice Romanos 8. Pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no fue así. Leemos del Espíritu Santo capacitando personas, normalmente los hombres, pero solamente hombres especiales, elegidos por un ministerio especial, como Moisés, como Josué, como Gedeón, como Sansón, como Saúl, como David. Pero todos no tenían el Espíritu Santo capacitándoles para vivir su vida. En Números 11:29, Moisés dijo: ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. Él sabía que él fue privilegiado para tener el Espíritu y oró que un día todos podían tener el Espíritu. Pero en el Antiguo Pacto no fue así. La ley fue escrita afuera, en tablas de roca, y no en el corazón, escrito por el Espíritu Santo. El segundo paso en esta historia es la promesa dado del Señor por medio de sus profetas. Muchos ejemplos, pero uno para ahora. Isaías 32, versículo 15, dice el profeta Isaías: hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. Aquí el Espíritu Santo es comparado como lluvia que desciende de lo alto, que desciende de Dios y trae vida al medio del desierto. El Espíritu Santo viene a corazones secas y produce fruto y nueva vida. Y vamos a ver cuando llegamos a Hechos 2, cómo Joel 2 profetizó de este día. Y todo eso es el cumplimiento del nuevo pacto en Ezequiel 36, en el Ezequiel 11, en que Dios prometió que Él iba a sacar los corazones de piedra y poner corazones de carne llenos con el Espíritu de Dios. Vivimos, hermanos, en estos tiempos bendecidos. El último y gran profeta antes de Jesús fue Juan el Bautista. Y en Lucas 3:16 hemos leído: Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, parte de la significancia del bautismo en el Espíritu es que Jesús es el Cristo. Nota eso. Ellos estaban preguntando a Juan el Bautista, cuando miles estaban viniendo a él para ser bautizados en agua en el río Jordán. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el rey ungido de Dios para reinar? Y él dijo, no. Yo solamente el mensajero preparando el camino por él, quien es más poderoso que yo. Cuando él venga, cuando el Cristo venga, él no va a bautizarles en agua. Él va a bautizarles en el Espíritu Santo. Entonces, es un movimiento del bien a lo mejor. Y es evidencia que Jesús es el Rey, el Cristo, quien puede ungir con el Espíritu Santo. Y finalmente, el cumplimiento de esta promesa, demostrando que Dios es fiel a su promesa. Vamos a ver en Hechos 2, cuando los discípulos en el aposento alto, había en versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Dios cumplió su promesa para bautizar su iglesia en el Espíritu Santo. Antes, en el Antiguo Testamento, solamente unas personas especiales ungidos por su obra. Pero Dios completó su promesa del nuevo pacto para ungir, para bautizar toda su iglesia, todos que creen en su Hijo, en el Espíritu Santo. Entonces, tres puntos de la importancia de este bautismo y con eso terminamos. Primero, la importancia en Hechos del bautismo en el Espíritu Santo es para dar una prueba de que Jesús es el Cristo. Ya hemos mencionado eso con Lucas 3:16. Recuerda, Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua, pero él quien es más poderoso que yo, el Cristo que venga después de mí, él va a bautizarles en el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo indica que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el cumplimiento de todo este plan de Dios para enviar el Espíritu por medio del Hijo de Dios ungido con el Espíritu. Jesús es el Cristo. Hechos 2:33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Has considerado por qué ellos tenían que esperar en Jerusalén hasta que recibieron el Espíritu Santo? ¿Por qué no? En este mismo momento Jesús dijo, pues ya has cumplido tu carrera de 40 días estudiando el Antiguo Testamento, tú has confiado que vivo y ¡boom! Aquí está el Espíritu Santo y sale. ¿Para qué tenían que esperar? Tenían que esperar por Jesús a ascender a la diestra del Padre. Porque fue de allá, sentado en gloria, que Jesús tenía el derecho para enviar el don del Espíritu Santo a su iglesia. Este es descrito más claramente en Efesios 4:8. Dice Pablo, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a un juez de cautivos y dio dones a los hombres. Este significa eso. Cuando un general, cuando un capitán ganó una batalla o ganó una guerra, todos los que estaban en su lado luchando con él recibieron las bendiciones que han ganado en la guerra. Fueron divididos con el resto de su país, divididos con el resto de su ejército. Jesús se fue a la cruz en batalla contra Satanás. Y en su resurrección, él ganó. Ganó la victoria sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado para siempre. Y él ascendió Y cuando Él ascendió, Él tomó cautivo todos sus enemigos y dio a su pueblo dones que Él ha ganado en su victoria en la cruz. Y este gran don fue el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía ser dado a todo el pueblo porque todavía Él no ha ganado la victoria en el Antiguo Testamento. Tenía que esperar por su victoria en la cruz, por su ascensión para darnos este gran don. Entonces, los días bendecidos en que vivimos hoy son el fruto de su obra en la cruz. Y no debemos disminuir este gran privilegio que tenemos para tener este don de siempre tener Dios en nosotros y con nosotros, porque Jesús se fue a la cruz. Segundo, en el libro de Hechos vemos la gran significancia del bautismo en el Espíritu Santo para identificar los que son parte del cuerpo de Dios. En otras palabras, el bautismo en el Espíritu Santo enseña la verdad de la unión con Cristo. Un ejemplo, en Hechos 11 es la repetición de la historia de la conversión de Cornelio, un centurión, un gentil. Y dice Hechos 11:15, Pedro recontando la historia de esta conversión, dice versículo 15, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Es decir, como el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Otra vez, cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió aparentemente con lenguas de fuego sobre Cornelio y su familia. Entonces, Pedro dice, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, ¿qué es su conclusión? Cuando él vio que este gentil tenía el Espíritu Santo de Dios descendiendo sobre este hombre y su familia, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Como Pablo dice en Romanos 8, todos los hijos de Dios son hijos por recibir el Espíritu Santo. Hechos indica con las historias de los que son bautizados en el Espíritu Santo que todos que creen en el Señor reciben el mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Si estás aquí hoy y si crees en Jesús, tienes el Espíritu de Jesús viviendo en ti. Has sido bautizado en el Espíritu Santo, regenerado y capacitado para servir al Señor. En 1 Corintios 12, dice, versículo 13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Cuando confiamos en Jesucristo, cuando somos regenerados, somos todos bautizados en el Espíritu Santo y somos nuevos. Todos nosotros, si seamos judíos o griegos, si seamos mexicanos, hondureños, salvadoreños, puertorriqueños, todos nosotros somos uno en Cristo, bautizado en un solo cuerpo, ¿quién es Cristo? Y en el libro de Hechos vamos a ver la presencia del Espíritu Santo y es una marca. Aquí es el Espíritu Santo en esta persona, son creyentes, son en Cristo. No depende de su pasado, son nuevos en Cristo. Y finalmente, un punto en que vamos a elaborar mucho más en la semana que sigue, si Dios permite. La importancia del bautismo del Espíritu es para capacitarnos para ser testigos de Jesús. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Sansón era un hombre fuerte, no en sí mismo, pero por cuando tenía el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo es el Espíritu del poder de Dios. Y Jesús ha dado a cada creyente el poder para ser sus testigos. Este poder no es de nosotros. Regresando a la ilustración del motocicleta de mis hijos. Si decimos, pues, yo no muy inteligente, no soy muy bueno con las palabras, no sé cómo explicar el Evangelio. Dios dice, no depende en ti. Hay una batería. Esta batería, este poder es el Espíritu Santo. Y este poder fue dado a cada creyente en Cristo para ser sus testigos, para cumplir obras importantes. Gideón, Sansón, Moisés, David tenían oficinas muy importantes, para hacer, papeles muy importantes para el reino de Dios. Hermanos, si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes un papel muy importante en el reino de Dios. Porque Él no solamente da su Espíritu a cualquier persona, pero a los por quien Él tiene un trabajo para cumplir. Y si somos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos un trabajo para cumplir en el reino de Dios. Entonces, tres aplicaciones para nosotros. Primero, tenemos que confiar que Jesús vive hoy. Él es más que una idea, más que un carácter en una historia pasada. Él es real, Él vive, Él reina. Y Él quiere que experimentamos hoy en día su vida en nosotros. Tenemos que confiar eso con todo nuestro ser, si en verdad vamos a ser listos para dar nuestras vidas por Cristo. Segundo, tenemos que ser capacitados en la palabra de Dios. Leerlo día tras día. Y ver en cada página Cristo, su plan de salvación, el reino de Dios y su plan revelado en cada página. Estudiarlo para ser capacitados con la espada de la palabra. Y finalmente, necesitamos la santa persona del Espíritu de Dios, el Espíritu del poder de lo alto, para investirnos con poder para completar la obra. Y con la palabra, con el Espíritu y con Jesús vivo, viviendo por medio de nosotros, su cuerpo aquí en la tierra, Él va a hacer grandes cosas para su gloria. Oramos. Nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias que tú vives hoy, que tú has conquistado la muerte. Y oh Señor, te pido, si hay alguien aquí que no ha confiado totalmente en ti como su Salvador, te pido, Señor, que arrepentan de su pecado personal contra ti y que en fe ponen toda su confianza en ti para salvarles y para guiar sus vidas. Que hoy pueden recibir la vida eterna. Y Señor, te pido, por el resto de nosotros que han recibido el don de fe en tu Hijo, te pido, oh Señor, que nos llenas más y más con el poder de lo alto, con la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que llenas nuestras mentes con tu palabra y que controlas todas nuestras palabras y acciones con tu Espíritu Santo. Te pido todo eso, oh Señor, por la honra y gloria de tu Hijo Jesús. Amén.